Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la llegada al poder del presidente Donald Trump supone cambios en las relaciones con Cuba. Sin embargo, en opinión del director asociado para América Latina del Wilson Center, Eric Olson, hay algunos aspectos que debieran mantenerse más allá del tipo de relación que se establezca entre los dos países.
Y precisamente es el tema que aborda Eric Olson en esta entrevista con nuestro colega Alex Rivero.
Saludos, Eric. Bienvenido a Radio Martí.
Muchas gracias. Siempre un placer estar con ustedes.
Bueno, el argumento central de su artículo, Eric, en un sentido general, ¿cuál sería?
Bueno, mira, el título te da una impresión quizás un poquito equivocado. Lo que he dicho en este artículo es que el presidente Trump tiene varias opciones en la relación con Cuba. Puede seguir por donde andan las cosas ahora, basada en las iniciativas del presidente Obama. Lo puede revertir, o sea, frenar esa apertura hacia Cuba, o puede buscar otras opciones terciarias. Yo nada más estoy argumentando que en el tema específico de cooperación en cuestiones de seguridad, cooperación entre las autoridades de policíacas, de guardacosta, de combate al narcotráfico, vale la pena continuar. Se han logrado cosas muy importantes en esta relación que fortalecen y garantizan la seguridad nacional.
¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué se ha logrado?
Bueno, mira, hay acuerdos ahora muy claras en cuanto a combate al narcotráfico, ¿verdad? Hay una cooperación entre Estados Unidos y Cuba en este sentido que ha dado resultados muy claros en este sentido. Hay el tema de rescate. ¿Qué pasa si uno de estos cruceros o de Estados Unidos o de otro país, pero con ciudadanos cruceros, llegara a naufragar en territorio cubano, en aguas cubanas? Estados Unidos tendría necesariamente que responder, pero si no hay una relación, si no se puede hablar con las autoridades cubanas, que así era anteriormente, la guardacosta de Estados Unidos ni sabía con quién iba a coordinarse en Cuba, no podría entrar para rescatar ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de otros países. Así que yo creo que el hecho de que se estén hablando, no se están abrazando, no están de acuerdo con la política de Cuba en muchos sentidos, pero en este tema específico del rescate en alto mar o en aguas territoriales de Cuba, yo creo que es muy lógico que se continúe ese tipo de colaboración. También en el tema de medio ambiente, Cuba tiene lo que ellos piensan son reservas petroleras en sus territorios. Ha explorado en esas áreas. ¿Qué pasa si hay un accidente y hay petróleo que se fuga? Eso no va a ir a Cuba, eso va a ir directamente a Florida y va a causar un gran daño para Florida. Estados Unidos tiene que poder responder y comunicarse con Cuba para asegurar que este tipo de cosas no pasen. Son cosas de interés propiamente para Estados Unidos y sus ciudadanos. No se trata de alguna manera apoyar a Cuba, pero de protegernos como debiera ser, y en ese sentido creo que debe continuar la cooperación y el diálogo entre los dos países de esta forma estrecha.
Eric, usted dice en su artículo que usted regresó recientemente de un viaje de 6 días a Cuba, donde conversó con autoridades de Estados Unidos y también cubanas y con población cubana en general sobre estos asuntos. ¿Qué impresiones se llevó en base a esa experiencia del contacto directo con Cuba?
Bueno, otra vez en el área de cooperación, en estas áreas específicas que estoy mencionando, hay mucha voluntad, mucho deseo de continuar en diálogo con Estados Unidos. Yo creo que en general, cuando hablé con los cubanos comunes y corrientes, que son los llamados cuentapropistas, gentes que están tratando de mejorar sus vidas sin depender enteramente del gobierno, les vi cierto optimismo que había la posibilidad de mejorar su vida. Claro, ellos reconocen todos los límites, todos los problemas que se enfrentan en Cuba. No es un país totalmente libre, pero ellos ven que tienen algunas opciones y yo sentía cierto optimismo de parte de ellos, hablando con ellos en la calle, en los restaurantes, en los hoteles, en este sentido.
En general, usted no aborda eso en su artículo, se limita al tema de seguridad nacional y sí, la proximidad geográfica, pero en un sentido general, ¿qué impresión le causa el cambio de relaciones de Estados Unidos con Cuba que se inició con Barack Obama y que hereda ahora Donald Trump?
Bueno, mire, yo me traté de limitar a mi área de expertise, ¿verdad? Donde yo creo que sí hay beneficios específicos para Estados Unidos. El tema en general, yo he dicho claramente, es algo que hay que... Sería algo que el presidente Trump y su equipo tendrían que reevaluar. Yo sí creo que hay ventajas para Estados Unidos en estas áreas de cooperación en seguridad. Más allá de eso, pues serán decisiones del gobierno de Trump.
Precisamente uno de los argumentos que explica la importancia de mantener abierta la comunicación con las autoridades cubanas o entre los dos países es precisamente la cercanía geográfica. Es uno de los puntos que defiende Eric Olson en esta entrevista con Alex Rivero.
Muy bien, una vez más le damos las gracias al señor Olson, también a nuestro colega Alex Rivero.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, muchos son los que afirman que el futuro de Cuba no solo dependerá del capital con que se cuente para reconstruir el país. Quizás el aspecto más costoso será revertir el daño a la persona, el daño antropológico que 6 décadas de gobierno comunista ha producido en el cubano. Precisamente hoy abordamos este sensible tema con nuestra invitada, la economista y activista Marta Beatriz Roque Cabello, que está con nosotros desde La Habana.
Efectivamente, y que ha escrito un artículo y a partir de él es que vamos a analizar este sensible e importantísimo tema. El artículo de Marta Beatriz, ya publicado, El cubano que duele. Marta Beatriz, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Bueno, un saludo para ustedes y para todos los oyentes de este gustado programa.
Me imagino, Marta, que la vivencia tuya pues te impulsó a escribir este artículo, El cubano que duele, repetimos, es el título que le das, porque inicialmente empiezas hablando de la reconstrucción física del país, pero sobre todo de la familia cubana.
Sí, exactamente. Es muy difícil la reconstrucción del tejido social para mí. El problema de las cosas físicas, bueno, pues tomará menos tiempo que el tejido social. El tejido social en estos momentos ha llegado a un grado de inestabilidad, a un grado de violencia y de desamor muy grande. Yo creo que como persona católica pienso que en ello ha influido mucho el problema de que Dios no ha estado presente en las familias durante todo ese tiempo. Yo recuerdo que antes la mayoría de las familias en Cuba tenían en la sala de la casa un retrato del Sagrado Corazón o un retrato de la Última Cena, que incluso se compraba hasta a plazo. La gente compraba estos retratos a plazo a personas que los vendían por la calle. Y ahora en estos momentos este amor filial, este amor fraternal se ha perdido totalmente.
Ahora, también hay un tema, vamos a ir tratando de, por lo menos de ir buscando poco a poco. Estabas hablando tú del tema de la religiosidad o por lo menos de la fe, de algún tipo de doctrina que enseña cuestiones morales, etcétera. Pero también el gobierno ha contribuido mucho a esto, Marta. ¿Y en qué me refiero? Todos sabemos desde la década del 60 los llamados al al servicio militar obligatorio con muchachos jovencitos, los de La Habana para Oriente, los de Oriente para Pinar del Río, los de Pinar del Río para Santa Clara, etcétera. O sea, después vimos más adelante las escuelas al campo, las escuelas en el campo, mucho más atrás, voy más atrás todavía, las campañas de alfabetización. Es decir, siempre toda la política del gobierno con la juventud fue deshacerlo de la familia, romper el núcleo familiar. ¿Esto es lo que estamos viendo hoy en día?
Sí, exactamente. Todo el tiempo ha sido romper el núcleo familiar y romper también el amor a la familia. Fíjate bien que los pioneros en las escuelas no dicen voy a ser como mi papá, voy a ser como mi abuelito, no. Los pioneros por el socialismo seremos como el chico. Y sencillamente era una persona que tenía tres letras, era apátrida, era asmático y era asesino. Y entonces no sabemos por qué se inculca a los pioneros a decir eso y sencillamente no quieren ser como su papá, quieren ser como el Che, que era apátrida, asmático y asesino. O sea que esa es la idea de que le dan al pionero de cómo debe ser en el futuro y es la idea del hombre nuevo del cual el Che habló, que mira ahora lo que da resultado.
Esa formación, como tú dices, del hombre nuevo, ¿cuándo se profundiza en Cuba, y es la pregunta que me viene, ¿no?, la pérdida de valores, tanto ético como morales? ¿En qué momento?
Mira, eso es algo que ha ido increciendo totalmente. Ha sido una situación que cada vez se hace más difícil. Tú caminas por la calle y una persona te empuja o te pisa o te da un golpe y no es capaz de virar la cara para decirte disculpen. Ni es capaz de preocuparse si te hizo algún daño. Estás en un establecimiento público, la gente te maltrata sencillamente porque eres una persona más, aunque algunos extranjeros los tratan bien. Sin embargo, yo he visto en lugares públicos tratar mal a los extranjeros de la raza negra. Por ejemplo, a los estudiantes de medicina que hay aquí y a otros estudiantes de países africanos que hay aquí también en los lugares públicos los tratan bastante mal. O sea, hay una discriminación por raza y una discriminación por nacionalidad, porque a los nacionales también los llevan bastante a prisa en cualquier lugar, aunque tengan visa.
¿La pobreza se puede justificar, o sea, la extrema pobreza en la que viven muchos cubanos, sea del interior y de La Habana, puede justificar una actitud así?
No, para nada, porque en Cuba siempre hubo gente pobre, y la gente pobre era decente. Para nada tiene que ver el modal, la forma de los modales, la forma en que se manifiestan algunas personas en la calle, sobre todo mujeres. Hay que ver las palabrotas que dicen las mujeres en la calle. Por nada del mundo, a pesar de la pobreza, que en algunos casos era extrema, que había en Cuba, una persona era así, ni un mendigo siquiera decía esas malas palabras, ni esas ofensas, ni nada de eso. Entonces es algo que se ha generalizado y que, te repito, no tiene nada que ver con la pobreza, tiene que ver con la degradación social que ha traído a este país el régimen Castro.
Marta, ¿cómo comparar, por ejemplo, la familia, la escuela y la sociedad en todo esto? ¿Cómo se forman los valores? Es la sería... la pregunta, ¿no?
Mira, la familia, tú sabes que es la célula fundamental de la sociedad.
Claro.
Y en la familia, los valores que se forman están bien envueltos en los problemas que trae el hecho de la inmoralidad. Porque en la familia la gente habla mal del sistema, habla mal del régimen, pero no le permite a los niños que lo hagan. Los niños en las escuelas tienen que hacer lo que dice el maestro, lo que dice la dirección de la escuela. Y aquí tú ves que los padres piensan que su hijo sencillamente está muy tranquilo sentado en su aula. Y la escuela decidió sacar a todos los niños y llevarlos a un meeting de repudio o de llevarlos a cualquier lugar y los sacó a todos de la escuela y a nadie le dijo nada. Quiere decir que ignoran por completo a los padres. Una cosa que es un ejemplo para los hijos, porque los hijos están viendo que los padres no tienen sobre ellos ningún tipo de mandato, sino el mandato lo tiene el propio régimen. Y desde el punto de vista social. Ajá. Pienso que hay muchas capas sociales, las hay, porque esto de la igualdad social y todo eso, entonces es una gran mentira. Hay diferentes capas sociales, hay capas sociales en que la gente vive de una forma tan extrema en la pobreza, que bueno, da miedo poder apreciar esto. Y hay otras capas sociales en que la gente vive en la abundancia, no solo por el hecho del dinero que le puedan mandar del exilio, no solo por el hecho del dinero que puedan la familia enviarle, ¿no?, sino también por el hecho de que tienen aquí personas en el régimen que tienen mucho dinero y que les transmiten, les dan ese dinero. Y además tienen posibilidades de hacer negocio y todo el mundo mira la cabeza hacia atrás y se hace de la vista gorda. Y esta gente vive de una forma que de verdad es un mal ejemplo y se quiere para el resto de los pobres en la sociedad.
Hay un tema, y me quedo aquí en esto que acabas de decir, la gente que en Cuba comienza a despegar, una mínima minoría, fíjate, no es redundante, es que es para enfatizarlo, y la gente que vive en pobreza, que es la gran mayoría. Y te pregunto, ¿por qué esa gente que comienza a entrar, digamos, en un negocito, que logra tener, perdón, una paladar, que logra tener, digamos, algo, comienza a cambiar prácticamente solo, Marta? ¿Cuál es la explicación de que una persona puede ir cambiando solo cuando el entorno sea distinto?
Sí, exactamente. El que tiene un negocio, el que tiene una paladar, está cuidando su negocio, uh-huh. Está cuidando su posibilidad de que no le pase nada a su negocio, a sus ingresos diarios. Y, por ejemplo, empieza aquí la corrupción con los inspectores, la corrupción con la gente de los CDR que están alrededor de su negocio, aunque los CDR en Cuba están multiplicados por cero. Te lo puedo decir así ciertamente, pero bueno, siempre ha tenido su influencia en algunas personas. Y la gente de verdad sufre una transformación porque se ve en una línea de progreso y no quiere que esa línea de progreso se corte.
Interesante. Marta, recientemente publicó el gobierno cubano, lo hizo en la página oficialista, ¿no?, en Cuba Debate, una nota que titularon Debate sobre el sistema político cubano en la Universidad de La Habana. Y un poco vamos a hablar también ya en los minutos finales de este tema porque tiene que ver con la economía. Y te digo esto porque, por ejemplo, Miguel Limia David es un diputado, dice la nota, a la Asamblea Nacional de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, y plantea que Cuba se enfrenta a nuevos retos con este proceso de la llamada actualización. Sin embargo, la solución radica, dice él, en buscar una manera diferente de gestionar la economía. Por su parte, el conocido Lázaro Barredo Medina, diputado en la Comisión de Relaciones Internacionales, reconoce que el problema tiene que ver con el sistema político cubano, o el problema que tiene el sistema político cubano es la falta de cultura jurídica de la población. A tu modo de ver, ¿por dónde van las cosas?
Mira, esto de los lineamientos ha sido una total falsedad. Y te remito a lo que dijo Raúl Castro en el mes de diciembre. No vamos a hablar de los lineamientos cuando hizo el resumen de la Asamblea Nacional del Poder Popular. No vamos a hablar de los lineamientos. No vamos a hablar de Artemisa y Mayabeque, que son dos provincias que están en carácter experimental. Ah, ¿por qué? Bueno, porque el problema es que el exceso de movimientos de cuadro hace que no se estén cumpliendo los lineamientos. Pero igualito, lo mismo, con otro idioma más accesible, lo dijo la Contralora de la provincia de La Habana, que dijo que la situación en las empresas y el problema de la inestabilidad de los cuadros estaba haciendo que no se cumplieran los lineamientos. No se cumplen los lineamientos, no se va a cumplir para nada el hecho de la nueva estructura que se le quiere dar a la economía, porque precisamente esta nueva estructura está basada en estos lineamientos. Y como se puede constatar de lo que dice el propio régimen, y el régimen hay que leerlo entre comillas, Bueno, pues lo que se puede constatar es que no están haciendo nada, que los lineamientos no caminan y que nada ha progresado.
También hay que, esto hay que decirlo, es que además lo han dicho todos ustedes millones de veces, esto se llama actualización del modelo económico y social cubano. Es que el modelo económico social cubano no ha funcionado, no funcionó, no va a funcionar. Cuando usted lo actualiza, si usted actualiza lo mismo que tiene, es como darle la vuelta al mismo círculo, a la misma ruedita. Yo creo que para esto y para lograr cambios en el comportamiento de la población, por donde comenzamos el artículo que duele, el cubano que duele, este artículo de Marta Beatriz, yo creo, Marta, que tiene que haber cambios profundos, no solamente a nivel de economía, a nivel de, sino también a nivel de ideología y de todo.
Amado, perdóname, sí, que también se da la situación de que en Cuba prácticamente nadie quiere ser maestro, por muchas cosas, ¿no?
Hemos visto, ¿se acuerda aquello, claro, de los maestros, aquellos jovencitos emergentes que eran propios alumnos? Marta Beatriz, la transformación tiene que ser, digamos, radical, si queremos comenzar a ver un cambio.
Sí, exactamente. El primero que tiene que comenzar a hacer cambios, si de verdad los quiere, y que si de verdad quiere practicar el lema de Fidel, de revolución, es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, es el régimen, y tiene que cambiar la Constitución de la República. Con la Constitución de la República actual jamás va a poner, perdón, zonas que vengan a invertir en el país, porque no existe la propiedad privada. Tiene que cambiar el sistema electoral y que sea el propio pueblo el que elija a su presidente. Tiene que cambiar la centralización de los recursos, porque nadie que está en la base tiene en sus manos nada para resolver problemas. Y tiene que cambiar también la ley que permite a la gente hacer organizaciones, etcétera. Eso todo tiene que ser cambiado de inmediato. Si no, no va a haber ningún tipo de adelanto.
Muy bien. Sí, señor. Dice Marta Beatriz, finalizando su artículo, dice: es una lástima que cuando se hable de cubano algunas personas tengan mal concepto de nosotros. Eso duele a muchos, sobre todo a los que luchamos por alcanzar la democracia.
Marta Beatriz, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por haberme invitado al programa.
Un placer.
Cómo no, hasta aquí llegamos. Gracias también a Patricia Martínez, Tony Simón y May Vázquez. Mañana, si Dios quiere, estamos de vuelta por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.